Buenas tardes. Bien, ¿hay alguna duda con todo que, Fernando, las cosas que me mandaste ya te las contesté, lo viste, ¿no? En el correo. Vale, pero bien, está bien, lo único que, bueno, es que a ver si os puedo poner un esquema del, creo que no se podrá ahora, sobre el tema de la afiliación, pero bueno, yo creo que está, en el foro. En el foro, vale, pues luego lo miraré, porque no lo he visto. No lo he visto, es que el foro, entré el otro día, como no entro todos los días, no miro el foro. Lo miro así, y luego lo miro. No, no, si ya lo han mandado al foro, te lo contesto en foro. Y así todos los demás alumnos lo pueden ver. No, luego lo miraré esta noche y contestaré. Cuando llegue a casa, lo contesto y yo lo digo, ¿vale? Pues si queréis saber, si queréis cualquier otra cuestión, también os comento, yo tengo una web, que es fundamentosjurídicos.com, que ahí también podéis hacer cualquier tipo de consulta. Si no queréis ir al correo personal, por lo que sea, pues también lo podéis hacer a través de la web esa, ¿vale? Fundamentosjurídicos.com. Hay muchos alumnos lo creé más que nada para derecho procesal, porque había muchos alumnos de derecho procesal que me hacían consulta y que no eran de tutoría, sino que eran más tema profesional, ¿no? Que bueno, pues hacérmelas por allí, pues si queréis alguna consulta tipo personal, también la podéis hacer ahí. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar hoy con el tema 13 y es la determinación de la afiliación. El tema de hoy, el 13 y el 14, la determinación de la afiliación y luego las acciones de afiliación es muy interesante, ¿eh? Y es muy, muy instructivo a la vez. Bien, vamos a hablar de la determinación de esta afiliación a efectos legales. La afiliación que interesa realmente es la que se encuentra determinada legalmente. Por ello, para determinar o la determinación de esta, voy a ponerlo aquí para que se vea en amarillo, lo que es importante que retengamos. Es decir, vale, la afiliación va a tener efectos retroactivos al momento del nacimiento, siempre que esta retroactividad sea compatible con la naturaleza y la ley no diga lo contrario. ¿Entendido? O sea que cuando determinamos la afiliación, siempre va a ser con efecto retroactivo al momento del nacimiento. Nuestro ordenamiento jurídico no distingue entre lo que es la afiliación matrimonial y no matrimonial. Antiguamente sí que se distinguía, pero esta distinción ya se quitó. Por lo tanto, por relación a los efectos de la afiliación matrimonial y no matrimonial, va a ser la misma. Lo que sí que tenemos que distinguir entre ambos tipos de afiliación, ¿vale?, es las formas de determinarla. Eso sí que varía, ¿vale? No es lo mismo un hijo habido en matrimonio que un hijo entre cónyuges, se han casado, que un hijo que está fuera del matrimonio, ¿vale? Eso es a la hora de determinarlo, uno es por presunción y el otro es por reconocimiento, simplemente, ¿eh? Pero bueno, eso sí que lo distinguen a la hora de nuestro ordenamiento, sí que, o sea, digamos que nuestro ordenamiento no distingue filiación matrimonial y no matrimonio a efectos de derechos, pero sí lo distingue a efectos de determinarse, ¿eh? ¿Vale? Y luego la determinación de la filiación materna, la filiación viene determinada por el parto. De aquí, fijaos, del parto, fijaos que la maternidad subrogada, que es un tema que viene excluido, pero yo os lo voy a poner aquí para que vosotros, cuando tenéis un ratito, lo leáis, que es un tema que yo hice el máster, que me examiné ahora en marzo, del máster, que saqué, lo digo, sobresaliente del máster de derechos fundamentales, y trataba sobre el tema de la, bueno, tuve que hacer temas también de la reproducción asistida. Y os he puesto aquí, bueno, he hecho un resumencillo para vosotros, para que lo tengáis, ¿eh? Porque es muy interesante a la hora, y por esto mismo, por la determinación de la afiliación, por el parto a la madre, una que es maternidad subrogada, como no la ha parido al niño, no puede determinarse su filiación. En cambio, si ella, en el caso de una mujer, que no tenga, no tenga óvulo, se los implante y ella lo gesta y da luz, de acuerdo a este artículo, sí que sería la madre, sí que se le podría determinar la afiliación. Esto es discriminatorio con respecto a los hombres no podemos tener hijos, por tanto, esto es un poquito... Bueno, por eso digo que es interesante, yo lo voy a poner, lo mismo que cuando es... cuando son homónomos o heterónomos los ovarios o el esperma, eso es muy interesante. Lo voy a dejar para que lo lea. ¿Vale? Bien, pues a lo que nos interesa por el tema. ¿Cómo se determina la filiación de la madre? Por el parto. ¿Entendido? Ni más ni menos. Y en el caso de adopción o reproducción asistida, es posible actualmente que esta filiación esté legalmente determinada respecto a dos mujeres. ¿Por qué? Porque una de ellas puede gestarlo. Si una lo gesta, como lo pare, es la madre. Y la otra, como está casada con ella, de esa manera asumen las dos esa filiación. ¿Lo entendéis? En cambio, los hombres, ¿cómo lo deberían de hacer? En el derecho internacional... Sí que existe estos contratos, por ejemplo, en los países de Rusia, en determinados países europeos, como en Estados Unidos, es posible pagar por un lo que se llama el vientre de alquiler, el embarazo, ¿no? Sí que se puede pagar. Cuando un hombre, obviamente, una mujer lo tiene fácil, se implanta óvulo, da luz y ya está. Pero el hombre no puede hacer esto, tiene que recurrir a un vientre de alquiler. Cuando tiene el vientre de alquiler, cuando da a luz, el padre no lo ha parido, por tanto no se le puede determinar. Veremos cómo se determina la filiación con respecto al padre. Tendría que hacer un reconocimiento de filiación, por eso es interesante el tema siguiente. Por el tema de cómo va a reconocerse esa filiación. El hombre reconocería al hijo y una vez reconocido, ya la mujer con el que está casado podría reconocerlo. Es un procedimiento así, ¿vale? ¿Hay dudas? Seguimos. Bien, las normas y presunciones relativas a la filiación matrimonial. En el artículo 115 establece que la filiación matrimonial paterna y materna se determina de manera legal por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, o también por sentencia firme. Así que cuando hay un hijo, ha habido un matrimonio, la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio, ¿vale? Ya establece, o sea, hoy viene. Se determinaría así esa filiación, o también por sentencia firme. Constante el matrimonio, la presunción de paternidad del marido ha sido una regla bastante clásica en el derecho de familia. ¿Por qué? Porque si, es lo que he dicho, si el hombre y la mujer están casados, se van a presumir hijos de la madre por el parto, ¿verdad? Esa presunción ya se da. Luego la madre puede impugnar, imagínate en el caso de que la hayan cambiado al hijo del hospital, podría impugnar la filiación a la madre. Pero de momento esa filiación ya viene hecho libre por el hecho de parir, por el parto. En cambio, en el marido, en el padre, se presumen hijos los que hayan nacido después de celebrarse el matrimonio y antes de los 300 días siguientes a que se disuelva por separación o por divorcio de los cónyuges. O sea, si yo me caso hoy y mi mujer tiene un hijo dentro de 3 meses, no se presupone que es mío, porque ya venía concebido de antes. ¿Entendido? Por tanto, se presumen del... Y hablando de hijos habidos en constante el matrimonio. Tanto, si el hijo que nazca una vez casado los cónyuges nacen después de celebrar el matrimonio y antes de los 300 días a que se disuelva, ese hijo se presume del marido. El artículo 117 del Código Civil dice que nacido el hijo dentro de estos 180 días siguientes a que se celebre el matrimonio, el marido puede destruir la presunción mediante una declaración llevada dentro de los 6 meses a que conoce el parto. Esto tiene que impugnarlo, ¿vale? Porque se le presume que es suyo, tiene que destruir esa presunción. ¿Entendido? Es decir, que para que se presuman míos, o los del marido, tienen que nacer después del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a que se disuelve. Es decir, que cuando nazca un hijo, dentro de los 180 días siguientes a que se celebre el matrimonio, son 6 meses, ¿no? Pues se presume que no es suyo. Por lo tanto, para destruir esta presunción es necesario una declaración ante el registro civil que ha de formalizarse en ese plazo de 6 meses. Cualquier duda, lo que sea, me paráis, ¿eh? Igualmente, el artículo 118 dice que, aun faltando esta presunción de paternidad del marido por causa legal de separación, o de divorcio, o separación legal o de hecho, se podrá inscribir como matrimonial si concurre el consentimiento. Bueno, en el caso de que el padre consienta, ¿vale? Aun faltando esta presunción de paternidad, es posible que yo dé por hecho que el hijo es mío. O sea, no es necesario que yo interponga, es decir, tengo la opción de impugnar esa presunción, pero si lo quiero hacer mío, lo hago mío y ya está. Este artículo contempla el caso en que el hijo nace una vez transcurrido los 300 días siguientes a la separación de los cónyuges. Dado que la separación puede ser legal o de hecho, es obvio que dicha diferencia ha de tenerse en cuenta en relación con el cómputo de los 300 días. Y para la SARPE, que es el catedrático del libro, la prestación del consentimiento se debería hacer de manera conjunta, porque es posible que la madre no quiera que inscriba al hijo porque sabe que es de otro señor. Bien, la filiación matrimonial del hijo que nace con anterioridad al matrimonio, no podemos considerar como matrimonial al hijo que ha nacido antes de celebrarse el matrimonio. Si estos no estaban casados, en principio, el que nace fuera del matrimonio tiene que ser considerado como hijo no matrimonial. Pero, como el Código Civil, de acuerdo con la Constitución, establece el principio de absoluta igualdad entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, el tema hoy en día ha perdido importancia. Por lo tanto, si adquirimos como hijo nuestro uno que ha habido, si yo tengo con mi pareja actual un hijo y no estoy casado, ese hijo sigue siendo mío, sea no matrimonial, como si mañana me caso y dentro de 9 meses tengo otro hijo y es matrimonial. Los derechos de los niños matrimoniales y no matrimoniales no tienen ningún tipo de diferenciación. ¿Entendido? Antes de la reforma sí que había con los hijos oídos fuera del matrimonio. Bien, ¿cómo determinamos la filiación extramatrimonial? Bueno, pues la enumeración de los modos de la filiación extramatrimonial la tenemos en el artículo 120. ¿Cómo queda determinada la filiación no matrimonial? Por el reconocimiento ante el juez del registro civil, o bien por testamento o en otro documento público. Sí, si estás con una pareja de hecho, es decir, que no estás casado y hay un hijo, cuando se da luz y se quiere inscribir ese nacimiento en el registro civil, tienen que ir los dos, el padre y la madre. Y preguntarán, ¿están ustedes casados? No. Entonces el padre tiene que reconocer, porque la madre ya lo tiene ipso iure, lo tiene por derecho, por el padre. ¿Vale? Entonces, por reconocer, el padre tendrá que ir al registro civil, ante el juez, y reconocerlo. O bien, de establecerlo por testamento, o bien en cualquier otro documento. Porque haya una resolución que haya caído en un expediente que se haya tramitado con respecto a la ley de registro civil. Imaginémonos una impugnación y reconocimiento de filiación, en el que un padre diga que ese niño ha nacido dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, que no es suyo, destruye esa presunción, y que ese hijo es de otra persona. ¿Vale? Esa resolución del encargado de registro civil. Y luego, con respecto a la madre, cuando se haga constar filiación materna en la inscripción de nacimiento que se ha practicado dentro del plazo, ¿eh? De acuerdo con lo que establece la ley de registro civil. Es decir, que ha habido nacimiento y, por lo tanto, ha habido madre. El reconocimiento como acto jurídico, este reconocimiento tiene por objeto el hecho de aceptar o admitir el hecho de esta relación biológica entre la persona que lo lleva a cabo y el mayor de aquí, de este apartado, tampoco está en la página. Bien, aquí las características del reconocimiento, el apartado 4.2, sí que es importante. ¿Por qué? Porque estos caracteres de voluntariedad, irrevocabilidad, solemnidad, el carácter personalísimo y como acto expreso, sí, bueno, no hay que memorizarlo, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora del examen. Es decir, que la voluntariedad, ese reconocimiento como llevado de manera voluntaria, por tanto, no tiene que haber ningún tipo de coacción o vicio que invalide ese consentimiento o esa voluntariedad. Irrevocabilidad, una vez que tú manifiestas ese reconocimiento, ya no se puede revocar, o sea que es irrevocable. Es un acto solemne, porque se instrumenta o bien ante el registro civil o bien ante notaría. Y luego, por el tema del testamento o cualquier otro documento notarial. Y luego, además, es un carácter personalísimo. Él tiene que llevar a cabo por el progenitor de forma directa y personal. No cabe la representación. No se puede llevar a cabo, pero siempre está la excepción que confirma la regla. Si tuviera que haber algún representante o apoderado especial, tiene que tener un poder suficiente como para reconocer al hijo en nombre del progenitor. Aquí estaríamos ante la figura del nuntius o mero transmisor de la voluntad del reconocimiento. Sí, no es que este representante reconozca de motu propio, sino reconoce porque tiene un documento en el cual se reconoce esa filiación. O sea, no es que, dado este carácter personalísimo, el representante simplemente es un mero transmisor de la voluntad dada en ese documento por el auténtico progenitor. Y este reconocimiento solamente puede existir en una declaración explícita, ¿vale?, de esa existencia de relación biológica. Por eso acto expreso e incondicional. Bueno, el sujeto activo, el progenitor, el reconocimiento otorgado por los incapaces o por aquellos que no puedan contraer matrimonio por razón de edad, necesita para su validez, esto ya lo sabemos, en audiencia del Ministerio Fiscal. ¿Qué hijos son susceptibles de reconocimiento? Importante, ¿eh? El hijo menor de edad o incapaz. Aquí el artículo 124 nos dice que la eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requiere el consentimiento expreso de su representante legal, de quien esté ostentando la tutela, la curatela, etc. Y también la aprobación de judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Cuando el hijo ya es mayor de edad, el reconocimiento de un hijo no produce efectos si no hay consentimiento expreso tácito. Vamos a ver. En el caso de si un padre quiere reconocer a un hijo menor, necesita que, si es menor edad, que consienta pues quien ostenta su representación legal, que en este caso sería el que ostenta la patria potestad, que sería la madre, ¿no? Y también la aprobación del judicial o con audiencia del Ministerio Fiscal. Pero si el hijo de mayor edad se da la discusión y dice que porque me han tocado 2 millones de la lotería y quiere que, ¿vale?, pues aquí ya necesita mi consentimiento expreso o tácito. Y puede ser que le diga que no de manera explícita, o si no digo nada, pues se puede entender, pues ya veremos por el tema de la posesión de Estado y demás, que también se le puede atribuir esta relación de filiación. Pero en principio no tiene mayor complejidad. A la hora de hijos que sean susceptibles de reconocimiento, tenemos que tener en cuenta si son mayores de edad o menores o incapaces. En estos casos, si son menores, necesario consentimiento de quien ostente su representación legal, y en el caso de la mayoría de edad, necesita el consentimiento propio de ella. Si el hijo es incestuoso, aquí, en este caso, una vez alcanzada la mayoría de edad, por el tema de incesto, ¿no? Sabemos, solo podrá quedar determinada legalmente respecto del otro previa autorización judicial, también en los hijos fallecidos, el reconocimiento del día fallecido mientras su defecto, si lo consintieran sus descendientes, reconocimiento del nasciturus, pues aquí, bueno, en estos casos de los nasciturus, que son los concebidos pero no nacidos, pues atendiendo a la regla del artículo 29, tiene un concebido para todo aquello que le sea favorable. Que si el que me va a adoptar es no tiene un duro, o bueno, habría que valorar un poco la capacidad o la personalidad del que pretende reconocer al nasciturus como esposo. ¿Hay alguna duda? ¿Paramos un poco? ¿Qué nos queda claro de este tema? Bien. Las formas más del reconocimiento, en el artículo 120, nos habla que, bueno, en este reconocimiento, que la determinación de la filiación se va a producir, entre otros medios, por el reconocimiento ante el encargado del registro civil, en testamento o en otro documento público. Por lo tanto, la exigencia de solemnidad no implica la intrascendencia de cualquier otra de las manifestaciones. Por ejemplo, el reconocimiento irrevocable u otras manifestaciones de reconocimiento. No, es decir, en este tema, cuando se habla de la determinación de la filiación, para que lo entendamos de una manera clara, vale que tiene mucha cosita, pero de una manera clara es, primero, ¿qué tipo de hijo? La filiación es la relación que une a los hijos con los padres. Eso lo entendemos, ¿verdad? Vale, esa relación de los hijos con los padres, ¿cómo se determina? Bueno, pues vamos a ver. Hijos habidos en matrimonio, hijos que están fuera del matrimonio. Y luego con respecto de la madre, y luego con respecto del padre. Y luego, además, si estamos casados o si no estamos casados. O sea, tenemos que tener tres supuestos o tres concepciones distintas. Si yo estoy casado con mi mujer y tengo un hijo dentro del matrimonio, y ese hijo nace antes de los 180 días o después de esos 300, siguientes a la disolución, ¿vale? Yo puedo destruir la presunción que por derecho me da la ley. Que si mi hijo nace a los 9 meses de haberme casado, o a los 10 meses de haberme casado, ese hijo es mío, ¿vale? No puedo destruir la presunción. ¿Por qué? Porque ha nacido dentro del periodo que la norma como hijo matrimonial me da. Ahora, si yo tengo un hijo ahora, hoy día, no estoy casado y me caso mañana, ¿qué diferencia hay entre el hijo que pueda tener una vez casado y el hijo que tengo antes de casado? Ninguna, porque el Código Civil, bueno, la ley hoy en día ya no reconoce diferencia entre los hijos no matrimoniales y los hijos matrimonio. ¿Me entendéis mejor así? Otro supuesto. La filiación con la madre, ¿cómo se determina? Por el parto. ¿Y con el padre? Depende. ¿De qué? De si está casado o si no está casado. Si no está casado, ¿cómo determino la filiación? Por el reconocimiento. ¿Y cómo tengo que reconocer yo? Yo lo hice. ¿Cómo reconocido a mi hijo? Pues ante el registro civil y reconozco a este niño como mi hijo. También podría haber ido a un notario y reconocerlo ante el notario. Si yo estuviera casado, ¿tendría que hacer un reconocimiento escrito? No. ¿Por qué? Porque la ley presupone que es mi hijo. Pero yo puedo destruir la presunción. Sí. Siempre y cuando ese niño nazca en ese tramo de tiempo que hemos dicho, en los 180 primeros días del matrimonio. Es decir, si nace en los 6 primeros meses, está claro que sí. Bueno, puede ser mío, porque yo, imagínate que estoy con mi mujer, 10 años y me caso, pero para que me entendáis, la ley te dice que si el niño nace en los 6 meses siguientes al matrimonio, sí, cuando me refiero al registro es al registro civil, sí. Exacto. Si mi hijo nace en los 6 primeros meses de que yo me caso, la ley me permite destruir la presunción. Pero si yo sé que es mío, porque llevo con mi mujer mucho tiempo atrás, yo no tengo por qué destruir la presunción. Lo reconocería de forma automática porque está dentro del matrimonio. ¿Lo entendéis? Es muy fácil. ¿Lo veis? Lo que sí que es cierto que el libro, para decir 4 cosas, te llena de letras. Pero son es bastante sencillo. O sea, si coges un folio y decir, a ver, los hijos con respecto de los padres, ¿están casados o no están casados? Si están casados, se presuponen suyos. La madre lo tiene fácil, por el parto. Y el padre, si nace dentro del matrimonio, es suyo. Dentro o después de los 180 días. Si nace antes, él puede ser la presunción si quiere. ¿Qué diferencia entre un hijo ha habido matrimonio y un hijo fuera del matrimonio? Ninguna. Y ya está, es que no tiene más. ¿Entendido? Vale, seguimos. Bueno, luego hay otras formas de determinar esta afiliación extramatrimonial, como es el expediente gubernativo que se lleva a cabo ante el registro civil, ya que hemos dicho. Esto ha pasado muchas veces, o sea, que ha llegado el registro, yo lo sé, ha llegado el padre, el presunto padre, a reconocer al niño, ¿vale? Y no lo ha podido reconocer porque no se ha dado ese plazo, entonces se ha dado cuenta el padre de que no era hijo suyo o de que no podía, entonces se ha montado filio, ¿vale? Entonces, bueno, hay otra forma de reconocer, simplemente esto. Bien, por ejemplo, la determinación de la filiación por sentencia firme y también la determinación de la maternidad extramatrimonial. Es cierto que, como digo, yo puedo ir ante un tribunal y reconocer a ese hijo que es mío. Mi mujer puede decir que no es mío y yo ir a juicio y pedir al juez que determine por sentencia firme una prueba de paternidad, al igual que el hijo la puede pedir de mí para entablar esta relación de paternidad o esta relación de filiación, en este caso paternidad, también la puedo determinar yo. Es decir, quiero que ese hijo se reconozca como mío. ¿Vale? Que es lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa cuando el niño es menor de edad o es mayor de edad? Si es menor de edad, necesitaremos resolución judicial. Pero si es mayor de edad, ya puede decir lo que quiera, que si el hijo no quiere ser mi hijo, no será mi hijo. Porque ya es mayor de edad, ya necesita su consentimiento. ¿Vale? Bien, vamos al tema siguiente. Bueno, aquí hay un caso práctico, vamos a hacerlo. Mira, dice Pedro. Conoce a Sonsoles en una de sus estancias en Cali y contrae matrimonio con ella. A continuación, se embarca en un barco mercante y parte para un viaje de 2 años de duración. A los 12 meses de su partida, Sonsoles tiene un hijo. Y quiere saber si puede ser inscrito como hijo de Pedro y si este puede impugnar su paternidad. A ver, ¿vosotros qué decís? Ir a la par, eso lo entendéis, es lo que hemos dicho. Si es su hijo, porque ha sido después de la boda. Sí, pero así no podemos resolver en el caso práctico. Aquí habría que decir: el nacimiento del hijo. Exacto. Es decir, habría que escribir un poquito lo de los 180 días, ¿os parece? Si el hijo ha nacido antes de los 180 días posteriores al matrimonio, es decir, 6 meses, eso determina, a su vez, la imposibilidad de considerar que la concepción ha tenido lugar durante el matrimonio, presumiendo, en cambio, que el comienzo del embarazo es iniciante de la gestación. En cambio, si nace entre los 180 días siguientes, es decir, los 6 meses, y los 300 días, los 10 meses después, aquí sí que se presume que es suyo. Y habría que hacer ese cálculo de día. Los de los 180 días antes, mira, aquí. A ver si abre la diapositiva. Los 180 días antes. Mirad. Se presumen hijos del matrimonio los que nacen después de celebrar y antes de los 300 días. Es decir, 300 días son 10 meses, ¿sí o no? Bien. Quiere decir, si cogemos esto con este, si nace antes de los o dentro de los 6 meses primeros, el padre puede destruir la presunción. Si nace del 181 día al 300, ya no puede destruir la presunción porque es suyo. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, en este caso, y a partir de los 300, el 300, pero antes de disolución. Que si yo me he divorciado 300 días antes de que me divorcie o de que se disuelva el matrimonio. Si nace antes, no, 180 días siguientes al matrimonio. Mirad aquí. Mirad, a ver. Fijaos aquí en la página. Lo que yo sé, si yo tengo un hijo, yo particularmente, tengo un hijo que ha nacido, ese hijo, ¿cuándo ha nacido? Ha nacido dentro de los 6 primeros meses al que yo me caso. Yo puedo destruir la presunción. Si nace posterior a esos 6 meses, el hijo es mío. Y si yo me divorcio y dentro de los 300 días antes a ese divorcio, 300 días, que son 10 meses, ¿no? 10 meses antes a que yo me divorcie, tiene mi mujer un hijo, ese hijo también es mío. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Entendido? Por lo tanto, en el caso práctico, dice que se casa con Sonsoles y luego se va. A los 12 meses de su marcha, ella tiene un hijo. A los 12 meses de su marcha. Ese hijo es suyo a los 12 meses. Claro. Es decir, ese hijo está fuera ya de estos 180 días. Está fuera. ¿Quién dijo a los 100? Exacto, está fuera de estos 180 días. Y está dentro de esos 300, porque nos han separado. ¿Entendido? Si él se casa, a continuación se embarca para un viaje de 2 años, y a los 12 meses de que se va es suyo, claro, que es suyo. Si el nacimiento está dentro de los 180 después de la boda, exactamente. No, aquí lo has dicho bien. Si el niño nace dentro de los 180 días siguientes, dentro de los 180, no a partir de los 180, así. Si nace dentro de los 6 meses, siguientes a que yo me he casado, está claro que el hijo posiblemente no sea mío. Un hijo, a menos que sea prematuro. Un hijo necesita para concebir 9 meses. ¿Entendéis? Perfecto. Vamos al siguiente. Por tanto, el caso práctico ahora es fácil, ¿lo veis? Aquí simplemente hay que poner esto, esta parte de aquí, en la que hay que poner. Entiende un poquito esto, ¿vale? Vamos al siguiente, que es más cortito. Las acciones de filiación. Bueno, las acciones de filiación, en el capítulo 14, bueno, ahí nos habla de la reforma de 1981, luego la reforma de la Ley de Procedimiento Civil del año 2000, el principio de prueba en la demanda, eso es importante, ¿vale? Esta prueba biológica es una prueba pericial, es decir, para poder entablar una acción de filiación, a mí mi padre, imaginémonos que me abandonara, ¿no? O que nunca me reconoció, y yo ahora que me he hecho abogado y tal y cual, pues quiero que, como el tema, un ejemplo más fácil, el de Julio Iglesias, que me salen hijos por todos lados. Ahora hay uno en Valencia que dice que Julio Iglesias, aparte que son clavados, ¿no? Diría que es suyo. Bueno, siempre le van a salir hijos a los que son ricos, a los que son pobres no creo que les hagan hijos. Bueno, pues esas acciones de filiación, una de las pruebas que es crucial es la prueba biológica. Y esa prueba biológica, que ha de acompañarse con la demanda, como un plus de legitimación de esa demanda, ¿vale? Pero no es necesariamente esa prueba biológica, porque Julio Iglesias no se va a dejar coger muestra de sangre para analizar. Pero, aunque esta es crucial porque da error un 1%, de error, el 99% es fidedigna. Si no tenemos este principio de prueba como biológica, siempre podemos recurrir a otros tipos de prueba, como puede ser testificales, documentales, de alguna manera de hacerle creer o de hacerle ver al juez que Julio Iglesias estuvo con mi madre durante mucho tiempo compartiendo espectáculo, compartiendo camerino, es decir, darle a entender que hay otros medios que amparan la pretensión nuestra de ese reconocimiento de filiación. Si, por ejemplo, una vez que el juez admitiera esa demanda, hay que hacer una prueba de sangre, ¿no? Una prueba biológica. Bueno, la negativa, no puedo obligar, pero esa negativa, ¿vale? En ningún caso va a tener una ficta confesio. ¿Qué quiere decir esto? Que si Julio Iglesias se niega a practicarse esa prueba de ADN, el juez no dice, bueno, pues como te niega, ficta confesio. Quiere decir que confiesa de una manera ficticia que el hijo es tuyo. No determina. Pero sí que da un gran grado de validez al resto de pruebas que haya aportado el hijo cuya filiación pretende con el padre, ¿vale? Es decir, es un indicio que unido a las demás pruebas permite llegar a esa conclusión que pretendemos con nuestra demanda. Por lo tanto, en ningún momento un juez puede obligar a que me introduzcan una aguja en el brazo, ¿vale? Porque es la idea en contra de nuestra integridad. Pero sí que es un plus que incrementa esa veracidad de nuestra demanda en base al resto de hechos que hagamos pendiente. Por tanto, uno de los requisitos que se establece es que con la demanda, todas estas acciones de reconocimiento de filiación, tenemos que ir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya es tema más procedimental, más procesal, ¿no? La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica permite al tribunal declarar la filiación reclamada siempre que existan otros indicios. ¿Lo veis? O sea, no es que por no someterte automáticamente al juez determine esa afiliación, sino que por eso es importante con la demanda, porque se van a negar a practicarse la prueba esta. Se van a negar. Es importante aportar mucha documentación que acredite. Yo, particularmente, sí que podría, bueno, sí que hay manera de obtener estas pruebas biológicas sin consentimiento. Siempre hay alguna manera, ¿vale? Entonces, es tema de búsqueda, pero siempre hay alguna forma de encontrar. Porque si da la mala suerte, y esto a mí me ha pasado, a mí me ha llegado casos, una mujer que quería reconocer la filiación del marido con respecto de su hijo y no tenía nada. Y si no tienes nada, tú vas a juicio, si no tienes nada, el juez te va a admitir la demanda, pero si el señor se niega a practicarse la prueba, realmente no te va a dar. Tienes que aportar algo. Entonces, ese algo hay que buscarse muy bien la manera de aportarlo. Por ello, el demandante tiene que acreditar, de al menos inicialmente, la existencia de hechos, situaciones o relaciones que razonablemente permitan deducir esa posible existencia de relación paterno-filial. ¿Vale? Hechos, si no hay medios físicos o documentos que sean testificales, cualquier cosa sería buena. Bueno, mientras dura este procedimiento por el que se esté impugnando la filiación o por el que se esté reconociendo la filiación, es posible que yo esté impugnando la filiación con respecto a mi hijo y es posible que mi hijo esté interponiendo una acción de reconocimiento de filiación con respecto del padre. O sea, que puede ser una cosa o la otra. Bueno, el tribunal siempre va a adoptar las medidas de protección del menor, siempre las que considere más oportunas. Como por ejemplo, puede adoptar el pago de la pensión de alimentos, que es una obligación que recae sobre los progenitores con respecto de nuestros hijos, ¿no? Bueno, y también los hijos con respecto de los padres, pero bueno, tanto un hijo en la obligación de prestar alimentos, no sé si esto lo conocéis, la obligación alimenticia, la obligación que hay de alimentos legales y de alimentos convencionales, lo que son los alimentos estrictos, que solamente están obligados los hermanos, y lo que son los alimentos amplios, que están obligados los cónyuges, los descendientes y los ascendientes en carácter recíproco. Sí, tanto yo le puedo pedir alimentos a mi hermano como mi hermano a mí, pero solamente los estrictos para la vida y en algún caso la educación. En cambio, los alimentos amplios, lo que yo le puedo pedir a mi padre o le puedo pedir a mi hijo o le puedo pedir a mi cónyuge, esos alimentos son amplios. Bien, pues estos alimentos también podrían acordarse por el tribunal en cualquier momento en el que estemos reclamando estas acciones de filiación. Bien, el reconocimiento, aunque no haya una prueba directa de la generación o del parto, podemos detectar esta filiación de un reconocimiento expreso o tácito. Es decir, a través de una posesión de estado. ¿Sabemos lo que es la posesión de estado? O que convivan con la madre en la época de la concepción, u otros hechos en los que se infiera la filiación de modo análogo. Vamos a ver, una posesión de estado no es otra cosa que es, a través de los hechos, relevar el derecho. Vamos a ver. Si yo digo que me llamo Vicente Fernández Belinchón y siempre he utilizado el apellido Ferrandis, que es el de mi padre, ¿no? Siempre he utilizado el apellido Ferrandis, de alguna manera estoy ostentando una posesión de estado de mi parte, en ese apellido. Sí, que hay un nombre, el trato que me dan los demás, cuando alguien me diga Ferrandis, dirá, su padre es Ferrandis, o sea, dentro del círculo de amistades en donde, aquí por ejemplo no se lo conoce, pero yo soy valenciano, y en Valencia mucha gente, muchos vecinos míos han conocido a mi padre, ¿vale? Y me han conocido a mí. Sí. Y si yo he ido por la calle diciendo que ese señor es mi padre, yo he ostentado posesión de Estado con respecto de mi padre. Es posible que mi padre no lo haya dicho. Es posible que mi padre nunca haya hablado de mí. Por lo tanto, mi padre nunca ha ostentado posesión de Estado con respecto de mí. ¿Me explico? A la hora de yo reclamar la filiación, es decir, he tenido una fama, he tenido una reputación con respecto a esa posesión de Estado, en el cual tengo esa legitimación para reclamar la filiación. En cambio, mi padre, si nunca me ha reconocido como tal, nunca ha ostentado posesión de Estado. Nunca podría pedir que yo soy hijo suyo. ¿Lo veis? ¿Vale? Mirad, aquí la posesión de Estado es una situación de hecho a través de la cual se manifiesta o se puede inferir que existe una relación de filiación. Los requisitos, como digo, de esta posesión de Estado los tenemos que basar en el nombre, es decir, que la persona haya usado el apellido, eso es muy importante, de quien pretende tener como padre, o sea, yo quiero que ese señor sea mi padre. El tema de Julio Iglesias, esta persona que pretende que Julio Iglesias lo reconozca como hijo, si el apellido que tiene, ¿cuál ha sido? Si ha tenido el de la madre, mal asunto, mal abogado. Ha tenido que tener el nombre del el apellido de Iglesias o del padre. O sea, siempre ha tenido que presentarse ante la gente como el hijo de Julio Iglesias, que creo que esto ha sido así. Por lo tanto, tiene el nombre. El nombre es que la persona haya usado el apellido de quien pretenda tener como padre. Luego el trato, es decir, que los padres le hayan dispensado ese trato. Esto no es así con el tema de Julio Iglesias. Pero ese trato, la jurisprudencia no lo considera, porque de considerarlo a ninguno se atribuye. Lo que sí que se le da mucha importancia es la reputación, ese apartado. La reputación referida al ámbito social próximo al hijo. Es decir, que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o también por la sociedad. ¿Vale? La reputación para mí y el apellido, el nombre, es lo más importante. O sea que si, no sé, Julio Iglesias le aparece otro hijo, que diga que es de Julio Iglesias, es importante que desde un principio esté escrito con el apellido de Iglesias, ¿vale? Y además se presente a la sociedad como el hijo de Julio Iglesias. De esa manera es posible que se atribuya esa relación de filiación por posesión de Estado. ¿Entendido? Bien, si no tenemos o a falta de posesión de Estado, la acción de reclamación sería a través, bueno, es una acción que es imprescriptible, y si el hijo fallece antes de que transcurra 4 años desde que alcanza la plena capacidad o durante el año siguiente al descubrimiento de pruebas. Aquí tendríamos, bueno, en el caso de que no tengamos posesión de Estado. Y la legitimación sería al padre o a la madre o al hijo, dependiendo de la relación, digamos. El plazo, 4 años o 1 año, dependiendo el caso. El hijo tiene toda la vida para, cuando falte la respectiva posesión de Estado, y si es un hijo no matrimonial, como es el tema de que estamos comentando, porque el anterior es cuando el hijo es matrimonial, fijaos, ¿eh? Si el hijo es matrimonial, pues aquí tenemos 1 o 4. O sea, perdón, 4, ¿vale? O el año. Y en cambio, si el hijo es sin posesión de Estado y encima es no matrimonial, el hijo tiene toda la vida para ejercer la acción, o sea, que siempre es escrito. Una cuestión interesante es la reclamación con impugnación de filiación contradictoria. ¿Esto qué quiere decir? Fijaos, qué sencillo. No podemos reclamar una filiación que contradiga a otra que sea determinada por sentencia. Básicamente porque las sentencias tienen cosas juzgadas. Si un juez dice que el hijo es de Julio Iglesias, Julio Iglesias ya no puede impugnar esa filiación. ¿Por qué? Porque hay una sentencia que dice que es su hijo. Esa sentencia sí que la podrá recurrir a todas las instancias que quiera, correcto. Pero no podrá nunca impugnar esa relación de filiación que le ha impuesto una sentencia. Básicamente, por esa cosa juzgada de la sentencia, que lo juzgado, juzgado está. Y lo juzgado no se puede juzgar otra. Bueno, y luego las acciones de impugnación, la presunción obviamente tiene iuris tantum, es decir, que a mí ya prueba en contrario la impugnación de la paternidad. La legitimación del marido puede ejercer esta acción de impugnación en el plazo de un año contado desde que se inscribe la filiación en el registro civil. Ahora, si el padre o el marido ignora el nacimiento de ese hijo, pues entonces el plazo aquí no corre. Y el plazo se considera de caducidad, por tanto, no es susceptible ni de interrupción ni de suspensión. La legitimación de los herederos del marido, si el marido fallece antes de que transcurra el plazo de un año, como hemos visto, la acción corresponderá a cada heredero para completar ese plazo. Aquí no tiene mucha historia, es decir, que cuando queremos, si yo tengo que reconocer a un hijo y yo fallezco, pues mis herederos, porque puedo tener otros hijos, ellos, los herederos, pueden reconocerlo. Y con respecto a la legitimación del hijo, es distinto también si tiene o no tiene posesión de esta. Esto es lo mismo, igual que los padres era de una manera, los hijos en otra. En el caso de que no haya posesión de Estado, la acción es imprescriptible. En el caso de que no haya habido, o en el caso de que haya habido, mejor dicho, porque si no ha habido posesión de Estado, la acción es imprescriptible. Pero si ha habido posesión de Estado, nos acogeríamos a los mismos plazos anteriores. 4 desde que adquiere capacidad, o 1 año desde que lo conoce. Bueno, la impugnación de la maternidad es muy difícil porque la maternidad se presupone por el parto. Ahora bien, es posible que haya un cambio en el nacimiento y esa madre impugne esa filiación, esa relación de filiación, ¿vale? Pero esto ya digo, bueno, hoy en día es difícil por el tema de las pulseritas, pero bueno, siempre puede pasar. La madre, como automáticamente se inscribe como el hijo suyo, tendría que ejercer esa acción de impugnación de la maternidad. Impugnación de la filiación extramatrimonial de los hijos habidos fuera del matrimonio, bueno, igual, cuando haya posesión de Estado es distinto a cuando no haya posesión de Estado. Cuando haya posesión de Estado, los legitimados son quienes aparezcan como hijos y también los que puedan resultar afectados, mientras que cuando no hay posesión de Estado, los únicos legitimados son aquellas personas a quienes perjudiquen. Y los hijos tienen, en todo caso, la acción durante 1 año después llegado a la plena capacidad. Esto siempre es lo mismo. Luego hay una impugnación de reconocimiento por vicio de consentimiento. Al igual, si ha habido dolo, coacción, miedo, pues también se puede impugnar ese reconocimiento. Si yo, el hijo, lo reconozco porque el padre me ha venido con la escopeta, como antiguamente, bueno, pues en esos casos también puedes impugnar ese reconocimiento por vicio de consentimiento. Y luego, esto para terminar, la responsabilidad civil por daño moral en el ámbito familiar. Es triste que un hijo, creyendo que es tuyo, luego se demuestre que no es tuyo y tengas que impugnar esa relación de filiación, porque sea una contradictoria. Imaginémonos que ahora mi hijo me dice a un señor que ese hijo no es mío y es suyo. Impugna la mía y a la vez pide su reconocimiento. Entonces, ¿yo qué hago? Lo único que me queda, bueno, pues fastidiarme, no me queda otra, pero tengo derecho al daño moral que se me ha ocasionado. Si yo a mi mujer, que ya obviamente sería mi mujer, le pediría daños y perjuicios. El juez lo va a conceder, pero no siempre. ¿Por qué? Porque depende de la relación que tenga el padre con el hijo. Si es una relación buena, una relación que está afectuosa, sí que va a condenar a daños y perjuicios, como daños morales. Pero si entre el hijo y el padre no se podían ni ver, por ejemplo, porque ya había una relación desestructurada, en estos casos, una relación que está deteriorada, no hay conducta dolosa y, por tanto, no hay ocultación. Esto en base a sentencias distintas de distintas audiencias policiales. Es decir, que en el caso de que se demostrara que ese hijo no es mío, en el caso de mi hijo hay buena relación, por tanto, entiendo que se condenaría al daño moral a la madre por lo que ha hecho. Por la ocultación, básicamente, ¿no? En caso de que la relación con mi hijo sea mala, no nos veamos, o yo me he ido de casa, no se ha abandonado, etcétera, etcétera, bueno, pues en este caso no hay ocultación y el juez no condenaría a la daño moral. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy. De ese tema no hay ningún caso práctico. El tema 15, la protección asistida, no está. Yo lo voy a colgar aquí para que lo tengáis vosotros. Y pasamos la semana siguiente al tema 16, 17, lo que es la adopción y la patria potestad. Bien, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Si queréis hacer alguna consulta a través de la web, lo digo, no me importa. Es carácter gratuito también, o sea que no hay ninguna... o a través del foro. De todas maneras, esta me la vas a hacer... ¿Te contesto por el foro o me la haces...? Me da igual, como a ti te vaya mejor. ¿Vale? Bueno, pues lo contestaré a través de aquí del foro. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana.